El programa tiene el objetivo de que 1,5 millones de estudiantes en Venezuela sean alimentados diariamente al finalizar el año escolar 2022 y 2023. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, dándoles las gracias a nuestro productor Jaime Almiral y desde luego, indudablemente, destacando que hoy tenemos un importante programa donde vamos a estar informando justamente a menos de 24, 48 horas de que se realice un gran evento aquí en la ciudad de Miami, y para eso pues tengo como invitado, mi primer invitado de hoy, pues al doctor Carlos Sánchez Bertaín. Sánchez Bertaín es abogado, politólogo, fue ministro de la presidencia, ministro del gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Indudablemente para mí es un placer recibirlo, profesor Sánchez Bertaín. Bienvenido a Tras la Noticia.
Mucho gusto, distinguida señora. Es un honor estar en su programa, a sus órdenes.
Bien, este evento, indudablemente el Foro por la Defensa de la Democracia, pues va a reunir a toda una serie de personalidades de gran importancia. Pero indudablemente me gustaría mucho, para beneficio de los que nos están oyendo en Cuba, que usted me explicara justamente, porque dentro de sus libros, uno de los más importantes y que se hace en una lectura oficial es el castrochavismo, el crimen organizado, y también de cómo ha podido el Instituto para la Democracia ha creado esta infraestructura para llevar el evento precisamente aquí, en esta ciudad de Miami. Adelante, profesor.
Gracias, señora. Decirle que el foro que se realiza este miércoles pasado mañana lleva el nombre de la defensa de la democracia en las Américas, y es un foro que en el que el orador principal es el presidente del Ecuador, el señor licenciado Lenín Moreno. El foro va a tener 5 paneles con la participación de académicos, periodistas y estudiosos políticos, hombres de prensa y mujeres de prensa muy importantes. Permítame decirle que el primer panel va a estar presentado por el conocido periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Va a participar Alejandro Aguirre, en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa, el profesor Héctor Chamis, de la Universidad de Georgetown, la ex ministra de Gobierno del Interior de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente de Infobae América, que es el señor Daniel Haddad, que viene desde la Argentina para hablar del tema de libertad de prensa. El segundo panel habla de las dictaduras en las Américas, y el primer tema a tocarse es Cuba, donde los expositores van a ser Yotuel Romero, Asiel Babasso y Omar Ruiz Urquiola. Yotuel Romero y Asiel Babasso son uno de ellos, uno de los cantantes, y el otro el compositor y arreglista de la famosa, del famoso clip y de la famosa canción Patria y Vida. Y Omar Ruiz Urquiola es un miembro del grupo San Isidro, que está en este momento en Estados Unidos. Venezuela será explicada, la dictadura en Venezuela, por el doctor Enrique Aristigueta Gramco, el tema de Nicaragua por el periodista Luis Galeano y el tema de Bolivia por el profesor Eduardo Gamarra. El orador principal en ese evento va a ser el embajador y expreso político Armando Valladares. El moderador va a ser la directora del diario Las Américas, Liliana Labastida. El tercer panel es Democracia y Dictaduras de Crimen Organizado. Vienen el profesor Douglas Farah, la periodista Maybor Petit, el investigador Hugo Achá y el periodista Castro Cando. En ese foro, en ese panel, el orador principal es Carlos Sánchez Berzaín y el moderador es el doctor Asdrúbal Aguiar.
Precisamente, profesor, de eso quería hablarle, de la importancia que tiene este panel, porque indudablemente usted tiene puntos de vista muy certeros. El Instituto para la Democracia es uno de los factores más importantes que se pueden en este momento pues llevar adelante para que la América Latina esté consciente de cómo dictaduras han vuelto a retomar aires donde creíamos que casi la región se encontraba pues más o menos en un tono más conciliador con lo que era verdaderamente la separación de estos países que conforman el eje del mal. Y me gustaría su punto de vista de la importancia de este panel Democracia y Dictaduras de Crimen Organizado.
Sí, como usted lo dice, mi distinguida señora, el tema es que hay que diferenciar en las Américas entre lo que es democracia y política de lo que son las dictaduras de crimen organizado transnacional, que obviamente lideradas por Cuba, están llevando a las Américas a una situación muy grave y que han multiplicado las dictaduras en el siglo XXI, porque el año 99 solo había la dictadura de Cuba y ahora tenemos la de Nicaragua, la de Bolivia, la de Venezuela, y hemos tenido por más de 10 años la del Ecuador. De eso se trata el foro. Los expositores van a abordar esta temática desde diferentes ángulos, tanto profesionales como de carácter nacional y regional.
Me gustaría su punto de vista del por qué que ha podido recurrir o concurrir, porque vemos indudablemente que la crisis en su país, tristemente, pues vuelve de nuevo al tapete público. Vemos cómo el Foro de Sao Paulo pues vuelve nuevamente a reactivarse, y así sucesivamente toda una serie de eventos que le han dado como un aire a estas dictaduras, ¿no?, que indudablemente forman parte de lo que usted bien denomina como dictaduras de crimen organizado. ¿Qué ha podido ocurrir? Estamos viendo que en este momento en Brasil, pues indudablemente, ni más ni menos que Lula da Silva, pues ha vuelto a retomar el sendero de la sociedad civil, le han desestimado los cargos, está verdaderamente presto y listo para comenzar una batalla electoral, y nos puede pensar que en América Latina puedan existir este tipo de errores que conviertan y desestabilicen a la región. Deme su criterio.
Sí, es efectivamente lo que usted dice. Lo que pasa es que en Bolivia ha regresado la dictadura con todo vigor por dos razones. Primero, porque la presidenta que tuvo que ser de transición y su gobierno, en lugar de hacer transición, hicieron continuismo. La señora Áñez se equivocó porque ella tenía que haber cesado en el primer momento toda la estructura jurídico-constitucional de la dictadura y reponer la república. No lo hizo y ahora está pagando el precio porque es presa política de esas leyes que ella decidió respetar. Porque para cesar la dictadura lo primero que hay que hacer es quebrar y anular su sistema jurídico-constitucional, que es criminal. Y la segunda cosa es que respetó la impunidad, ella fue cómplice de la impunidad de Evo Morales, empezó muy bien, pero a las pocas semanas, bajo el título de pacificación, entregó el país de nuevo a la dictadura y el resultado es el que tenemos hoy día. Bolivia es una dictadura plena, porque tiene presos políticos, perseguidos políticos, exiliados políticos, y porque hace lo mismo que hace Cuba, Venezuela y Nicaragua, manipula la justicia para encarcelar a la oposición. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea se han pronunciado en ese sentido, y eso certifica en el ámbito internacional la condición de dictadura del régimen boliviano, que tiene un presidente que es Arce Catacora, pero que tiene un dictador en jefe que está gozando de toda impunidad, que es Evo Morales.
Ahora bien, el panel número 4 es la defensa de la democracia. Por Argentina, pues está Mauricio Macri, expresidente, en Colombia Andrés Pastrana, Costa Rica y Centroamérica Luis Guillermo Solís, dictaduras del socialismo del siglo XXI, Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, y en las Américas, ni más ni menos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El moderador está pautado que sea el periodista Oscar Aza. La importancia de reunir todas estas figuras en un clima donde indudablemente hay una pandemia, la infraestructura, cómo se ha logrado hablarnos un poco de el trabajo que con los que ustedes han tenido que llevar adelante este criterio para organizar paneles con figuras tan importantes.
Bueno, es que todo está fundado en el objetivo de defender la democracia, ¿no? Y defender la democracia quiere decir traer a la gente que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene estudios y que hace prensa para tomar en cuenta este tema. El panel número 4 de los expresidentes es muy importante porque ahí hay gente que ha estado en el poder y que eventualmente va a volver al poder, como es el caso de Macri, como es el caso de Solís, como es el caso del propio expresidente Pastrán. Entonces, vamos a tener unas exposiciones importantes que los invitamos a seguir porque Rai Televisión Martí además las va a transmitir en directo.
Correcto. Viene el panel de los presidentes. Indudablemente, algo muy importante que tiene este evento, que es la defensa por el Foro por la Democracia del Instituto Panamericano para la democracia, pues es haber podido lograr en corto tiempo, pues indudablemente la presencia de acciones y de presidentes, como es el panel que se ha sido narrado de 12:15 a 1 de la tarde. Es un espacio muy breve y se va a lograr porque concurran al mismo acciones para la defensa de la democracia. El moderador será Guillermo Lostau, estará Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, Mario Alberto Benítez, presidente de Paraguay, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el orador principal es Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Hábleme un poco de por qué justamente se ha escogido a la ciudad de Miami para llevar adelante este evento tan importante.
Y el tema es que en el foro cada panelista va a hacer uso de un tiempo de exposición de 7 minutos, que es un tiempo suficiente en los tiempos actuales de exposiciones resumidas que se hacen. El otro tema es que estamos tratando de que los panelistas presenten propuestas, porque ya América Latina y las dictaduras y el crimen organizado tienen análisis muy extensos. Hay años que se está tratando eso y ahora queremos ver propuestas concretas y pretendemos que el foro termine con un documento de propuestas que ojalá los presidentes y expresidentes y periodistas que asisten y los intelectuales y toda la gente que forma parte del foro y otra que va a estar mirándolo por el sistema de Zoom, pueda adherir a él y firmar la propuesta de Coral Gables, que aquí así se va a llamar, para la defensa de la democracia en las Américas.
Ahora bien, en momentos en que estemos en estos instantes, pues me imagino que debe ser un evento que está abierto al público. ¿Hay alguna restricción producto de la pandemia del coronavirus?
Bueno, el tema es que el salón tiene solamente 150 sillas y esta mañana nos acaban de decir que de repente ni 150, 100, precisamente por el tema de la pandemia, pero vamos a tener transmisión en directo vía YouTube, vía Zoom, va a transmitir en directo Radio y Televisión Martí, también lo va a hacer Infobae, vamos a tener como 8 canales de transmisión y estamos mandando a toda la gente en toda América Latina, a la que está dentro de Miami, a la que está en Estados Unidos y en todos los países de Latinoamérica, las conexiones para que ellos puedan mirar en tiempo real y si no tienen tiempo esa mañana del miércoles, puedan mirar las grabaciones que van a quedar registradas en la página web del Interamerican Institute y en las páginas web de las 8 instituciones que nos ayudan en este foro, que entre otras son Infobae, Radio y Televisión Martí, Hispano Post, el Latin American y Caribbean Center, el Centro de Estudios y Defensa de los Derechos Humanos para Cuba y una cantidad de otras instituciones que van a tener a disposición de su público la grabación del foro.
Ahora, dentro de los libros que usted ha escrito, yo creo que uno de los más interesantes y que debe ser un libro de aprendizaje es el castrochavismo y el crimen organizado. Indudablemente, toda La Habana, toda Cuba, está secuestrada por una tiranía, pero cuando estamos hablando del castrochavismo y el crimen organizado, pues tenemos que remitirnos, ¿no?, a la denuncia que acaba de hacer Juan Guaidó, el cual ha denunciado los nexos de Nicolás Maduro con grupos narcoterroristas como Hezbollah y la FARC y amenaza la paz de la región. El presidente interino de Venezuela afirmó que la dictadura permite toda esa cooperación transnacional del crimen organizado, además alertó de la estrecha relación con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China. ¿Hasta dónde y hasta cuándo este tipo, ¿no?, de actuaciones pueden desestabilizar? Y sabemos que tiene su eje desde La Habana, Cuba. Deme su criterio.
Conforme ha denunciado Juan Guaidó, lo que tiene que hacer el presidente interino de Venezuela es pasar de la denuncia a la acción, y eso es la aplicación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que es abrir causas con fiscales y con jueces en escenarios de países democráticos. La Convención de Palermo tiene un antecedente muy bueno, que es que Estados Unidos ya está aplicándola en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida. Yo quiero recordarle que Maduro, el dictador usurpador de Venezuela y su entorno, están buscados por la justicia internacional y que además hay premios por su captura. Por la captura de Nicolás Maduro se ofrece 15 millones de dólares. Por la captura de Alaizami, 15 millones de dólares. Por la captura de Diosdado Cabello, 15 millones de dólares. Por la captura del que se dice presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana, 10 millones de dólares, y así sucesivamente. O sea, Guaidó lo que tiene que hacer es procesar esa documentación para llevar adelante la aplicación efectiva de la convención que está hecha precisamente para contener la delincuencia organizada transnacional que en América está liderada por Cuba.
¿Por qué lo habla? Las gracias al profesor Sánchez Bergaín, precisamente por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, y desde luego pues estamos trayendo la noticia a menos de 24 horas de que se inicie este importante evento en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias,
doctor Carlos. Soy yo, mi distinguida señora, como siempre, usted tan generosa con su tiempo y sus brillantes opiniones. Muchas gracias y un afectuoso saludo a usted y a toda su audiencia.
Muchísimas gracias. Me voy a una breve pausa y regreso en breve, en más, en la segunda media hora, detrás de la noticia.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia, donde para mí es un infinito placer pues recibir en la tarde de hoy ni más ni menos que a Tomás el Regalado, actual presidente del Instituto para la Democracia Interamericano para la Democracia en Cuba. Como bien todos sabemos, de larga trayectoria, Tomás Regalado, periodista, Tomás Regalado, exalcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Bienvenido y muy buenas tardes, Tomás, a Tras la Noticia.
Me encanta, primero que todo, oír tu voz, en el radio, oír que es la misma Cari de siempre, y por supuesto que es la misma luchadora. Y además te agradezco que nos permitas hablar de lo que va a ocurrir aquí en Miami esta semana, por la sencilla razón de que el Instituto Interamericano por la Democracia, Cari, es una de estas joyas perdidas que hay, que muchas personas no saben que existe, pero que realiza una labor importante. Este es un instituto que Carlos Sánchez Berzaín, a quien tú tuviste, decidió crear cuando vino exilado de Bolivia.
Ajá.
Y entonces, pues, ese instituto se ha nutrido no solamente de latinoamericanos, sino de cubanos. Y, por ejemplo, la presidencia del instituto es rotativa. Entonces, ese instituto ha tenido varios presidentes, porque es el presidente de la Junta de Directores. Carlos Sánchez Berzaín es el director ejecutivo y hay un buró de dirección que está compuesto por un grupo de personas que son los que cada año seleccionan al presidente. Entonces, bueno, los presidentes de ese instituto han sido, entre otros, Carlos Alberto Montaner, Maurice Ferré, ya fallecido, y también entre otras personas, Armando Valladares, el doctor Valdefauli, saliente alcalde de Coral Gables, es gente que entiende la cosa de Cuba, aunque la lucha del instituto es por la democracia en todas las Américas. Pero yo creo que el instituto ha llegado a un punto en el que hemos convencido a muchísimos y muy importantes líderes de la América Latina en que el foco de todos los problemas de la América Latina es Cuba. Y están convencidos. Y déjame decirte, Cari, durante la pandemia, durante el encierro, desde las oficinas del instituto, aquí en la calle de Coral Way, pues tuvimos foros virtuales todas las semanas, sobre temas de la América Latina. Y esta campaña dio resultado al punto de que los muchos presidentes de la América Latina, pues cuando el instituto tuvo la idea de hacer este foro, respondieron de una forma entusiasta para participar. Y déjame decirte que si se hubiera permitido que se hubieran hecho virtualmente, hubiéramos tenido 10 presidentes más. Hubiéramos tenido todos los presidentes democráticos. No nos interesan tener presidentes que no son presidentes. Entonces, yo creo que es importante que el pueblo de Cuba sepa que un tanque de pensamiento que publica libros, que hace foros semanales, que tiene una serie de personalidades que participan en estos foros, todo el mundo es voluntario, nadie cobra sueldo. Y por ejemplo, contamos cada semana con personas como Jorge Castañeda, el exministro de Relaciones Exteriores de México, Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, y así sucesivamente. Yo creo que es importante que el pueblo cubano sepa que aquí, en un humilde instituto de la ciudad de Miami, pues se habla mucho de Cuba y se habla mucho por Cuba.
Algo muy interesante, Tomás, y es que precisamente en este momento el presidente de esta institución eres tú. La infraestructura, la forma en que ustedes se crearon, el lograr que todas estas figuras tan importantes se reunieran en la ciudad de Miami, y por qué escogieron ustedes la ciudad de Miami para llevar adelante este importante foro.
Se podía haber hecho en Washington, tú sabes, se podía haber hecho en Nueva York, pero la ciudad de Miami es la cara del exilio cubano, del exilio venezolano, del exilio boliviano, del exilio, hasta del exilio argentino, porque ahora estamos teniendo muchos argentinos que están escapando del binomio que está de presidente y vicepresidente allá de los Kirchner en Argentina. Y déjame decirte que Miami, cuando algún ex canciller o ex ministro que invitamos a algunos foros de estos virtuales que se hacen todos los miércoles en la tarde y que se transmiten en vivo a través de la internet y que se cuelgan para verlo miles y miles de personas, se le dice que es desde Miami, sienten un gran respeto porque Miami se ha posicionado no solamente como un lugar de turismo, sino como un lugar político importante para la democracia en toda la América Latina.
Algo que me llama la atención es el corto tiempo que tienen los invitados para llevar adelante sus declaraciones y sus exposiciones. Y esto me parece muy interesante, porque indudablemente los eventos largos pues llegan un momento en que las personas pues lo mantienen, pero no son tan importantes como esto. Ahora bien, el panel número 2 va a ser de 10 de la mañana a 10:45 y va a tratar de las dictaduras en América. De Cuba va a estar Yotuel Romero, Aciel Barbastro y Osmara Ruiz Urpigola. Por Enrique, y por Venezuela, Enrique Aristarguita Granco. Por Nicaragua, Luis Galeano, y por Bolivia, el profesor Eduardo Gamarra. La moderadora será Ileana Labastida. ¿Qué importancia le ves tú a que en tan corto tiempo hayan podido ustedes reunir tantas personalidades, y qué mensaje se les manda con este panel que trata intrínsecamente del tema cubano?
Cari, porque lo que pasa que es un problema de estructura. Por ejemplo, Radio Martín lo va a transmitir por internet en vivo, pero también va a ser transmitido en vivo por Infobae, también va a ser transmitido en vivo por Hispano Post, que son plataformas que tienen millones de lectores y seguidores. Y como cortesía a los presidentes y a los expresidentes que estarán al final del programa, se le ha pedido a los panelistas que traten de limitar sus presencias informaciones para que además sean noticiosas, más bien en vez de retóricas, ¿no? Porque lo que se está buscando es enviar mensajes muy claros, muy directos, muy estremecedores a los pueblos que están bajo dictadura y a los pueblos que están en peligro de caer de estos regímenes populistas que dicen ser populistas, como lo que está pasando ahora en Perú. Bueno, la razón principal por la que se comenzó a preparar esto, Cari, fue porque en Ecuador el presidente Lenín Moreno logró hacer unas elecciones que no fueran fraudulentas y unas elecciones libres, y esto permitió para que el candidato de la democracia fuera electo presidente. Así que esa es básicamente una de las razones de los límites que hay en el tiempo.
En cuanto al panel número 3, que también es un panel corto, pero con importantes figuras, democracias y dictaduras de crimen organizado, va a estar Douglas Farah, Castro Cando, Hugo Asa, Mabel Petit, y el principal orador fue nuestro invitado anterior, el doctor Sánchez Berzaín. En este momento, pues en este instante, ¿cuán importante es de señalizarle y de decirle al pueblo de Cuba lo que pasa con las dictaduras y las democracias de crimen organizado, que sabemos y todos estamos perfectamente conscientes de que tienen su eje principal en La Habana, Cuba? Y en cuanto a eso, pues comentaba yo con el doctor Berzaín esta justamente información que procede de Infobae, donde el presidente Juan Guaidó denunció los nexos de Nicolás Maduro con grupos narcoterroristas como Hezbollah y la FARC, y que amenazan la paz de la región. El presidente interino de Venezuela, y esto lo tomo del portal Infobae, que es uno de los patrocinadores de este evento, afirmó que la dictadura permite que toda esa corporación transnacional del crimen organizado actúe en el país, además de alertar por la estrecha relación con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China. Me gustaría tu reacción en este momento.
Bueno, déjame decirte que yo he aprendido mucho en estos años que he estado en el instituto, y sobre todo este último año y medio, porque hemos tenido panelistas y exponedores de unos calibres y de una información extraordinaria. Y esto nos ha llevado a la conclusión, a estar convencidos plenamente, que estos gobiernos que dicen llamarse populistas, estos gobiernos que dicen llamarse gobiernos revolucionarios, lo que son es una organización criminal donde la cúpula es la que está participando en todos los negocios espurios que pueden existir en el planeta Tierra, donde la cúpula permite que los narcotraficantes, que trafican con seres humanos, operen en sus territorios y les facilitan esa posibilidad con tal de recibir un corte de sus ganancias, y que además no los molesten, sino que por el contrario los ayuden a mantenerse en el poder. Entonces, lo que yo creo que se ha logrado a través de todos estos foros, y se puede también reafirmar en este foro por la democracia, es quitarle la careta a esos gobiernos. Ellos no son revolucionarios, ellos no son populistas, ellos no son progresistas, sino simple y llanamente son una banda de forajidos se dedica al crimen organizado, a exportar drogas, a crear. El problema está, Cari, es que nosotros nos ponemos a esta gente y nosotros nos guiamos por las reglas del juego. Y ellos no tienen ninguna regla de juego. Ellos son criminales. Es un atajo de criminales. Y entonces tienen los recursos para si un día Cari Roque critica a alguien, dicen, bueno, Cari Roque es una ultraderechista, fascista, racista, porque tienen prensa, tienen recursos enormes económicos, y tienen seguidores que le creen algunas cosas. Entonces, yo creo que esto va a servir para darle un martillazo nuevamente a aquellos que piensan que todavía estos gobiernos son revolucionarios o son populistas o son progresistas. Así que yo creo que eso es importante señalarlo.
Ahora bien, indudablemente hay algo que nos preocupa y nos llama la atención. Ha vuelto como que a resurgir el foro de Sao Paulo, la reunión fue en La Habana, Cuba, y ahora vemos cómo precisamente en Brasil, pues Lula da Silva ha sido exonerado, ¿no? Y ha sido vuelto de nuevo a tener sus, derechos civiles y podría estar encabezando una candidatura, un hombre que indudablemente estuvo vinculado con negocios de Petrobras, con negocios fraudulentos. ¿Cómo ves tú este panorama y por qué justamente este mensaje sólido y claro debe llegar a todos los países de América Latina? Porque indudablemente el foro de Sao Paulo ha venido como que a darle un aire nuevo a una región que estaba casi y totalmente pacificada, y lo vemos en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, donde en este momento pues prácticamente el Duque pues está viéndose confrontado inclusive por tropas y encuentros que existen en la frontera con la narcoguerrilla encabezada por Nicolás Maduro.
Sari, fíjate, yo creo que es muy importante señalar que la pandemia del coronavirus o del COVID-19 ha sido una bendición para todo este elemento que ha querido y está queriendo retomar el control de nuestro continente para la izquierda radical, para implantar un sistema, no porque sea comunista ni que reparta la eso, sino porque es la única forma que tienen de perpetuarse en el poder, porque si fueran democráticos tenían que ir a elecciones cada 4 años. Entonces, la pandemia, así como le ha servido a muchos gobiernos locales en los Estados Unidos, localmente aquí en Miami, para poder hacer cosas sin la presencia presencial de residentes, que es la forma fundamental de gobernar que hay aquí en los Estados Unidos, y que se ha restaurado en algunas partes de la América Latina, pero con esto de la pandemia, con esta situación donde las infraestructuras no existían para enfrentarla, pues estos elementos han avanzado mucho, porque es muy fácil lanzar críticas y ataques contra el gobierno de turno por incapacidad o por lo que se quiera hacer, y simplemente vemos que cuando la oposición esa vociferante se convierte en gobierno, el país se convierte en una nación fallida, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba. Perdona que me desvíe para lo de Cuba, pero yo creo que es importante señalarle a los oyentes que muchos de los gobiernos han usado la cubierta de COVID para reprimir libertades, para controlar al pueblo, para hacer cosas que no les pueden cuestionar porque, bueno, la hacen en nombre de la salud. Y eso es lo que está pasando en Brasil, una tormenta perfecta, un país que no tenía la infraestructura para lidiar con el COVID, como tampoco la tiene Cuba. Lo que pasa es que allí sabemos lo que pasa y en Cuba no sabemos lo que pasa. Una situación donde los tribunales han sido debilitados y hay jueces que en lugar de ser independientes pues favorecen a gente como Lula da Silva. Yo creo que eso es y debe ser la preocupación principal de todos nosotros a medida que vemos las próximas elecciones del Perú, a medida que se avecinan las elecciones en Brasil y así sucesivamente en Nicaragua en este momento, en este año, en noviembre. O sea que estamos verdaderamente bajo asedio y entonces si uno protesta te acusan de ser de extrema derecha. Y si uno dice que fulano de tal es de extrema izquierda, pues te dicen no se puede decir así porque eso es una ofensa. Él es progresista, esa persona es progresista. Entonces nos han inventado todas estas palabras, nos las han arrebatado y la quieren usar en contra de nosotros.
Quiero darte las gracias, Tomás, por haber estado con nosotros en esta tarde de hoy. Aquí entras la noticia a menos de 24, 48 horas de que se produzca este importante evento en la ciudad de Miami. Mis saludos y mis respetos para ti como siempre y las puertas de Detrás la Noticia abiertas para ti y para todos aquellos que quieran desmentir y desmontar las mentiras que el régimen castrista le impone a los cubanos. Para mí ha sido un placer, un gusto estar contigo y te doy las gracias.
Igualmente, gracias a ti y a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Era el nuevo presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, Tomás Regalado, con nosotros, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Y desde luego mañana volvemos con mucho más con nuestro colega Tomás Regalado Jr., quien se encuentra en una asignación especial en el día de hoy. Nos dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.